Muy bien. Vamos a ver hoy el siguiente tema. Seguimos, os recuerdo, con las catequesis que se han preparado para preparar la Jornada Mundial de la Juventud, que son acerca de Jesucristo. El otro día vimos el tema primero, en el que os recuerdo que hablábamos de la apertura del hombre a Dios, cómo el hombre está naturalmente abierto a lo infinito. Decíamos, el hombre es capax dei, está preparado para recibir a Dios. Y eso se ve en el deseo que hay en su corazón, en el deseo de ser amado y en el deseo de conocer. Bien, pues hoy vamos a ver cuál es la respuesta de Dios a ese deseo del hombre. Y vamos a ver cómo Dios nos sale al encuentro en Jesucristo. El otro día hablábamos de que el hombre es un ser en búsqueda. Pero si lo pensamos bien, no es exacto el decir que el hombre es un ser en búsqueda. Sería mucho mejor decir que el hombre es un ser en espera. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el hombre no tiene que buscar a Dios a través de caminos difíciles, escabrosos, como si el hombre tuviera que, para encontrarse con Dios, imaginaos hacer un camino pasando por bosques, por ríos, atravesando precipicios, para llegar a una montaña complicada a la que solo algunos hombres pudieran llegar y allí se encontraran con Dios. En realidad no es así, no es así. No es que el hombre tenga que salir al encuentro de Dios y buscarle de tal manera que solo algunos pocos, a través de los caminos de la filosofía, ¿no? Solo pues como en la antigüedad griega, solo los que liberados del trabajo podían dedicarse a la contemplación y al estudio, podían alcanzar lo más grande de Dios, ¿verdad? No. No es que solo algunos puedan alcanzar a Dios porque es el hombre quien sale al encuentro de Dios, sino que es Dios quien ha salido al encuentro del hombre. El hombre es, por tanto, un ser en espera, que está esperando abierto a un don que tiene que recibir. Esto es importante entenderlo, porque a veces nosotros, dentro del cristianismo, también podemos entender esto mal, y pensar que solo encuentran a Dios aquellos que dedican plenamente su vida a Él. ¿Quiénes son los que encuentran a Dios? Las monjitas de clausura, que lo dejan todo, y como lo dejan todo y se dedican todo el tiempo a estar con Dios, ellas son las que se encuentran con Dios. Los sacerdotes, que bueno, pues los sacerdotes son gente como especial y entonces están especialmente dedicados a Dios, y entonces ellos son los que se encuentran con Dios. Y entonces el resto de personas que está dedicado a las cosas del mundo, pues entonces no pueden dedicar tiempo a esa pretendida búsqueda dura y de encontrar a Dios. No es así, no es así en absoluto. Si os fijáis, como veremos luego, aquellos que se encontraron con Jesucristo no eran personas absolutamente dedicadas a la búsqueda de Dios. De hecho, en absoluto, no eran personas dedicadas a la búsqueda de Dios. Lo veremos con los apóstoles, lo veremos con Zaqueo, lo veremos con la samaritana. No estaban buscando a Dios, estaban esperando, eso sí. Es necesario esperar. Esperar es tener el corazón preparado para el encuentro. Es tener el corazón abierto a recibir un don. El que está esperando, el mendigo que está en la puerta, no está buscando, podríamos decir, el dinero. Está esperando a recibir un don. Eso no significa que lo bueno sea la mendicidad y que no tengamos que trabajar. No. En las cosas del mundo, nosotros tenemos que trabajar, tal y como Dios nos ha pedido, para desarrollarnos y para elaborar el trabajo y así ganarnos el sustento. Pero el bien que es Dios no podemos ganarlo, es decir, no podemos hacer un paralelismo entre eso, que muchas veces lo hacemos, ¿no? Como si a Dios tuviéramos que ganárnoslo a base de trabajar mucho, y solo los que han trabajado mucho pudieran alcanzar a Dios. No es así, no fue así en el Evangelio en absoluto, no encontramos ninguno de los que se encontraron con Jesús era la respuesta a que habían trabajado mucho buscando a Dios. No, eran hombres que tenían el corazón abierto a encontrarse con el misterio. Bien, pues este es el primer punto que es importante. La posición del hombre consiste en estar a la espera. La espera, sin embargo, del hombre se realiza en un contexto que es paradójico. Ya lo vimos el otro día. La sed del corazón del hombre es infinita, y sin embargo el hombre es finito. yo soy limitado y lo que recibo, lo que espero, es ilimitado. Por lo tanto, a primera vista parecería que esto es imposible, no es posible. Hay, por lo tanto, dos tentaciones que nos hacen salir de esta aparente imposibilidad, la imposibilidad de estar esperando algo que yo no puedo conseguir por mí mismo, que solo me puede ser regalado. ¿Cuáles son estas dos tentaciones? En primer lugar, sería la presunción, es decir, eliminar la dimensión de mi capacidad limitada. Pensar que yo puedo alcanzar todo lo que mi corazón desea. Esto, hoy en día, podemos decir que se plasma en lo que podríamos llamar el cientificismo y el tecnologicismo. ¿Qué es esto? Tal y como Benedicto XVI cuenta muy bien en la Spe Salvi, esto sería pensar que el hombre, a través de la ciencia y a través de la técnica, llegará un día en que pueda responder a todas las preguntas. ¿Qué es la creación? Llegará un día en que el hombre pueda, a través de la ciencia, responder a esto. Llegará un día en que el hombre pueda curar todas las enfermedades. Llegará un día en que el hombre pueda hacer que el sufrimiento desaparezca de la tierra. Llegará un día en que el hombre pueda no morir. Llegará un día en que el hombre pueda llegar hasta el confín de las estrellas. Llegará un día en que el hombre lo pueda conocer todo. Sería pensar que todo lo que existe está al alcance del hombre, porque no existe nada más allá. Esta concepción, en el fondo, es una concepción materialista. ¿Qué significa esto? Significa que es pensar que no hay nada más allá de lo que el hombre puede alcanzar. Y por lo tanto, que lo que el hombre espera, en definitiva, es lo que está al alcance de su mano. Pero esta visión es una visión presuntuosa. ¿Por qué? Porque al final nos volvemos a encontrar con la muerte, nos volvemos a encontrar con la enfermedad, nos volvemos a encontrar con el sufrimiento, y nos encontramos con un mal que es aún mucho más profundo que este mal, que es el mal moral. Este mal moral, el hombre también ha pretendido presuntuosamente que podría terminarlo. ¿Cómo? A través de las ideologías. ¿Qué son las ideologías? Ideologías como el nacionalsocialismo, ideologías como el comunismo, ideologías como también, en cierta manera, el liberalismo. Son ideologías que han pensado que a través de una estructura social, cuando esa estructura social se desarrollase plenamente, desaparecería el mal del corazón del hombre y todo funcionaría bien. Ese es el presupuesto del comunismo y lo que el comunismo y el socialismo busca, pensando que a través de una estructura social, eliminando los que no están de acuerdo con esa estructura social, se llegaría a una paz universal, a eliminar el mal moral. Bueno, la realidad es que nosotros no somos creadores de nosotros mismos y lo que esperamos está más allá de nuestras posibilidades. Por lo tanto, esta presunción termina siempre en la frustración. Es muy bonito si miramos que el pecado de Adán y Eva, en definitiva, es este pecado de presunción. La serpiente les dice, seréis como dioses. El problema no es que ellos deseen ser como dioses, que eso es verdad. Puesto que tienen en su corazón la imagen y la semejanza divina, ellos quieren ser como dioses. La serpiente lo que les dice es, si vosotros hacéis esto, vosotros conseguiréis ser como dioses. Por lo tanto, fijaos qué bonito como en el pecado primordial que se nos cuenta, en el pecado original que se nos cuenta en el libro del Génesis, está escondido este pecado que hoy sigue teniendo el hombre, esta tentación que hoy sigue teniendo el hombre. Es también muy bonito cómo, qué ocurre en el Génesis, qué nos dice el Génesis acerca de qué pasa cuando el hombre sigue esta tentación y cae en ella. Dice la catequesis de una manera preciosa, que por eso os la digo, el intento fallido de darse respuesta por sí mismo conduce al hombre a la vergüenza. Su límite deja de ser ocasión de apertura y espera y se convierte en herida y en condena. Cuando el hombre presumiblemente quiere, presunciosamente quiere alcanzar por sí mismo la felicidad, esperándolo o bien en bienes materiales, o bien en logros humanos, o bien en personas, personas que piensan que el matrimonio va a ser su absoluta felicidad y que en ellos ya no van a tener problemas ni sufrimientos, o bien a través de la paternidad, o bien a través de un grupo, o bien a través de lo que queráis, ¿verdad? cuando el hombre ve que eso no lo consigue, al final esa frustración lo que se convierte es en herida y en condena. Es decir, el corazón del hombre al final se vuelve un corazón herido, un corazón herido, un corazón que se esconde de Dios y un corazón que condena, se condena a sí mismo y condena a los otros. ¿Qué es lo que hace Adán cuando Dios le presenta? Cuando Dios se le presenta delante y le dice, has comido de la manzana, y le descubre su herida, dice, la mujer que me diste me dio a comer, y la mujer, la serpiente, me dio a comer. Se convierte, por lo tanto, en condena hacia uno mismo y en condena hacia los demás. Muchas veces mirad cómo los juicios que salen de nuestro corazón salen de ahí. Y por hacer un paréntesis, todos estos juicios contra la Iglesia, todas estas persecuciones contra la Iglesia, ya hablábamos un poquito de esto el tema anterior, ¿verdad? Ahora que lo hemos visto con esta visita del Santo Padre a Santiago de Compostela y a Barcelona, estos juicios, en el fondo, ¿de dónde salen? Salen de aquí. Son personas que piensan que por ellos mismos y a través de sus sistemas podrán lograr acabar con el sufrimiento. Pero la realidad es que no logran acabar con el sufrimiento. Uno ve, pues, a todos estos colectivos, por poner un ejemplo, de gays y lesbianas, uno ve a todos estos colectivos ateos, a todos estos colectivos laicistas, y uno ve personas felices. Yo les veo y digo, pues es que a mí me gustaría ser como ellos, porque les veo felices, y yo estoy triste, y a mí la religión me tiene esclavizado. Yo les veo a ellos y me encantaría ser tan feliz como ellos. Pues no, yo no veo personas felices. Yo veo personas que viven amargadas. Amargadas porque el Papa viene a España. Porque un ancianito, que uno lo ve, ve los discursos, ve lo que ha dicho y dice, pues sí, que este hombre no hace más que decir cosas buenas y en un tono de paz y en un tono de tranquilidad. El otro día me hablaban de una reunión donde una persona decía que es que el Papa le daba miedo. Y uno dice, pues hijo, pon la tele y escúchale, porque es que ¿a quién va a dar miedo este hombre? Pero si habla con una paz, con una tranquilidad. Pero al final, ¿qué hay en su corazón? Pues hay en su corazón esta herida, desean esto, desean lo mismo que nosotros, desean que no haya sufrimiento, desean que no haya mal, desean que no haya mal moral, desean acabar con la enfermedad, desean que el hombre sea feliz. Pero al final su corazón está frustrado por la presunción, porque eso que desean les tiene que ser dado por Dios y no pueden recibirlo, no quieren recibirlo. Esa sería la primera tentación. La segunda tentación, ¿cuál sería? Que viene después de esta. Sería la del escepticismo. Es decir, negar la realidad de esta apertura. Al final, lo que el corazón desea es falso. Por lo tanto, lo mejor es que dejes de desearlo. Puesto que quieres alcanzar la plena felicidad, no la puedes alcanzar a través de tu matrimonio, no la puedes alcanzar a través de los bienes temporales, no la puedes alcanzar a través del trabajo. Pues mira, al final no será que esa pretensión del corazón es falsa. ¿Qué es lo que entonces hace el hombre? Busca saciar ese deseo que está en el corazón de felicidad a través de la sucesión ilimitada de pequeñas felicidades. Lo que podríamos llamar el culto al cuerpo, pequeños placeres, ¿verdad? Voy a cuidarme. Pero al final eso, de nuevo, vuelve a acabar en la frustración. ¿Por qué? Porque somos incapaces de, a través de esa ilimitada sucesión de placeres limitados, alcanzar la plena felicidad. Porque la plena felicidad no es la suma de placeres limitados, sino que es un placer nuevo, es un encuentro nuevo, es el encuentro con Jesucristo, el encuentro con el amor que se nos da, ¿no? La búsqueda que hoy percibimos, por ejemplo, en muchos jóvenes, esto y se ve claramente en los jóvenes. Los jóvenes hoy son tremendamente escépticos. Os he hablado ya muchas veces de esto. Muchas veces los jóvenes, o algunos jóvenes, por decir así, son tremenda. Los jóvenes del botellón, por calificarlo de alguna manera, son tremendamente escépticos. No creen que la plenitud de la felicidad sea posible. Ya no creen que un matrimonio verdadero sea posible y que un amor verdadero sea posible. Ya no creen que puedan alcanzar la felicidad en un puesto de trabajo que les realice. Ya no creen muchas veces que puedan encontrar amistades verdaderas. ¿Qué tienen? Lo que tengo en el momento. Pues lo que tengo en el momento voy a vivirlo hasta el fondo. Voy a apurar el cáliz de ahora hasta el fondo. Porque la plenitud no existe. No se me da. Vivo este fin de semana a tope, con lo que me pide el cuerpo a tope, y el lunes ya veremos. Ya llegará otro fin de semana, o ya llegará otro puente, o ya llegará otra situación, ¿no? Es decir, es vivir huyendo en pequeños placeres, ¿verdad? Bueno, en realidad sería un error pensar que el mundo está dividido entre pretenciosos y escépticos. No, esta tentación está en el corazón de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos un poco pretenciosos y muchas veces pues buscamos, ¿no?, esa presunción y pensamos que pues yo voy a arreglar esto, yo voy a solucionar esto, ¿no? Pues aquí que estamos. Pues yo voy a solucionar todos los problemas de Manos Unidas. Voy a solucionar todos los problemas del mundo. Voy a solucionar todos los problemas de la iglesia. Todos los problemas de mi parroquia. Si yo fuera el presidente del gobierno, solucionaba los problemas del país. Al final somos un poco presuntuosos, ¿verdad? Y también todos nosotros somos un poco escépticos. Y al final el escepticismo es el que nos paraliza la acción. ¿Para qué voy a hacer yo nada? ¿Para qué me voy a mover yo? ¿Para qué me voy a formar yo? Pero si el país está tan mal que no se puede hacer nada. Ayer, entrevistando a unas chicas por televisión, muy, muy gracioso, unas chicas jóvenes, ¿no?, pues les preguntaban por la Jornada Mundial de la Juventud. Me decían, pues sí, estamos con muchas ganas, tal, porque queremos ir allí a la jornada y porque queremos seguir al Papa y seguir a Jesucristo y tal, para cambiar el mundo. Se le queda la presentadora mirando y le dice, ¿para cambiar el mundo? ¿Pero estáis seguras? Y la chica, claro, se quedó un poco así paralizada y decir, bueno, pues sí, poco a poco, para cambiar el mundo. Muy bien, ¿no? Pues sí, si no aspiramos a cambiar el mundo, ¿a qué aspiramos? Claro, salió el escepticismo en la pregunta de la presentadora, ¿no? Decir, pero cambiar el mundo, cambiar los corazones. ¿Pero qué decís? O sea, iros a casa, dejad de perder el tiempo. Y la chica dijo, pues no, claro que aspiro a cambiar el mundo. Aspiro a que Jesucristo cambie el mundo en mí, ¿no? Viendo el ejemplo de los santos podemos ver cómo actúa esto, ¿no? Cómo actúa este deseo. ¿La Madre Teresa ha cambiado el mundo? Pues no. Sigue habiendo muertes, sigue habiendo gente que pasa hambre, sigue habiendo... ¿Pero en ella Jesucristo ha cambiado el mundo? Sí. ¿Uno piensa que el mundo es igual con la Madre Teresa que sin la Madre Teresa? No, ¿verdad? Realmente no. Por lo tanto, sí que ha cambiado. No lo ha cambiado plenamente, porque esa plenitud solo llegará al final de los tiempos, ¿verdad? Pero ya podemos ir actuando. Bien. Por lo tanto, la verdadera alternativa, la verdadera posición del hombre entre la presunción y el escepticismo es la espera. Es la espera, es admitir que mi corazón desea la plenitud, pero que yo no me la puedo dar por mí mismo, sino que tengo que recibirla a través de un encuentro. ¿Y cómo responde Dios a este deseo del hombre? Viniendo a nosotros. Dios entra en la historia del hombre para comenzar así una historia. Dentro de poco comenzaremos el Adviento. Esta semana era la 32 del tiempo ordinario, dentro de dos será Cristo Rey, y después empezaremos el Adviento. El Adviento es un tiempo litúrgico que nos prepara para esto. La posición de toda nuestra vida es la del Adviento. Un Adviento que ya está cumplido porque Jesucristo ha venido, pero que espera un nuevo encuentro definitivo, al que Jesucristo nos ha abierto. Bien, pues el Adviento es también la posición del pueblo de Israel, un pueblo que ha sido creado para esperar. Dios crea una historia con el hombre y la crea saliendo a su encuentro al principio a través de Adán, estableciendo con el hombre una primera alianza en Noé. Y a partir de ahí, a partir de Noé, Dios va creando un pueblo que tiene su primera piedra en Abraham. Abraham es el hombre de la fe. Como hombre de la fe, fijaos que son las figuras que veremos en el Adviento. Abraham es el hombre de la fe. Es el hombre que abre su corazón a Dios y cree. Y creyendo comienza una historia. La historia en la que Dios entra en la historia y Dios comienza un camino con el hombre. Abraham, su hijo Isaac, el hijo de la promesa, y Jacob, en el que Dios, a través de sus 12 hijos, crea un pueblo. Y la descendencia de los 12 hijos de Jacob, sabéis que Jacob después será llamado Israel, el pueblo de Israel se llama así por Jacob, que después se llamó Israel, sus 12 hijos son la cabeza de las 12 tribus de Israel. Bueno, pues esas 12 tribus que después se desarrollan son las que, estando esclavas en Egipto, Dios sale a su encuentro a través de Moisés, les guía por el desierto hasta la tierra prometida. Con Moisés, Dios saca a su pueblo y establece con ellos una historia para conducirles a la tierra. De tal manera que el camino del pueblo por el desierto se convierte en una imagen de la historia del hombre, que camina desde la libertad del pecado hasta la tierra prometida. Es la Pascua. Se convierte en la imagen fundamental de lo que Jesucristo va a venir a hacer con nosotros. Después de que con Moisés Dios establece la alianza con su pueblo, sin embargo, el pueblo vuelve a caer en la idolatría, ¿no? En la infidelidad, vuelve a caer en la infidelidad con su pueblo, y por lo tanto, pues a través de los profetas, Dios anuncia que de nuevo Él permanecerá fiel a su pueblo y saldrá al encuentro de su pueblo. Por lo tanto, la línea Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas, tiene su plenitud en Jesucristo. Es toda una línea de espera. Es toda una línea en la que Dios va preparando a su pueblo a esperar. Va preparando a su pueblo a esperar más y más y más y más. ¿Para qué? Para que ese corazón, ¿verdad? Esa bendición que Dios había derramado en su pueblo, aliente la espera para que se dé esa criatura que puede recibir al Salvador. Esa criatura es María, la madre del Señor. María es la hija del pueblo, ¿verdad? La hija del pueblo de Israel que espera al Salvador y lo acoge en su seno. Bueno, pues Jesucristo es la plenitud del camino que Dios hace hacia los hombres. Y este camino, en este momento de plenitud, viene marcado porque Dios sale al encuentro del hombre en su historia, en la historia del hombre. Dios no se inventa una historia nueva. Fijaos, esto es importante porque lo uno a lo que decíamos al principio, no tenemos que hacer cosas extrañas para encontrarnos con Dios. No, pues vamos a hacer unos cultos mistéricos, unas cosas extrañas. Entonces, si tú haces esto, ¿verdad? Si tú pones esta piedra y haces una cosa distinta a lo que haces habitualmente y te vas caminando a la pata coja a no sé dónde, entonces te encontrarás con Dios. No tenemos que hacer cosas extrañas. Esto se nos cuela también a los cristianos, ¿eh? La idolatría se nos cuela a los cristianos y la superstición se nos cuela a los cristianos. Si haces cosas extrañas, Dios, te encontrarás con Dios. No. Los apóstoles no estaban haciendo nada extraño cuando Jesucristo se encontró con ellos. Juan, Andrés, ¿qué estaban haciendo? Estaban pescando. Pedro estaba pescando. Bueno, Andrés, según nos cuenta el Evangelio de San Juan, estaba escuchando a Juan Bautista. Por lo tanto, sí tenía en su corazón un deseo. Pero bueno, ese deseo estaba en seguir a un profeta, a un hombre que hablaba. Bueno, pues sí, buscaban, ¿no? Y él fue a decírselo a su hermano. Oye, mira lo que he encontrado. Entonces se encontraron con Jesús. Mateo estaba sentado cobrando los impuestos. Pasó por ahí Jesús y se lo encontró. Y se sintió fascinado. Y Jesús le dijo, ven, sígueme. Y le siguió. El joven rico se encontró con Jesús que iba caminando. Y de repente, pues este vio que Jesús estaba por ahí y salió y le dijo, Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Su corazón se sintió fascinado. Luego la exigencia del seguimiento no la pudo responder. El ciego Bartimeo, que estaba a la puerta de Jericó, ya me diréis, pues estaba a la puerta de Jericó pidiendo. No se esperaba encontrarse con nadie. Pero ¿qué pasa? Que oyó un follón tremendo y dijo, aquí pasa algo. ¿Qué pasa? Este Jesús del que yo he oído que ha andado por ahí curando ciegos. Pues si este ha curado ciegos por ahí, pues le ha pedido que me cure. Y le curó y se encontró con él. Zaqueo, pues Zaqueo era el jefe del recaudador de los impuestos de esa misma ciudad de Jericó. Y entonces, claro, Jesús después de curar al ciego, andaba saliendo, bueno, al ciego le curó de salida. Jesús, después, pues antes de curar al ciego, pero igual, Zaqueo había oído hablar mucho de Jesús. ¿Qué hace Zaqueo? Pues como el otro día con el Papa. ¿La gente qué hacía? Pues se subía a una farola si hacía falta para ver al Papa. Pues, ¿este qué hace? Se sube a un sicómoro, ¿no? A una encina, a una higuera, se sube, ando yo mezclando árboles. Se sube a una higuera y entonces, para ver a Jesús, y Jesús se para y le dice, ven, esto es por como, si veías cuando pasaba el Papa, ¿verdad? Pues muchos que estaban allí esperando y a lo mejor alguno no era muy creyente. De estas historias, con Juan Pablo II hay muchísimas. No, pues yo no era muy creyente, yo pasaba por ahí, pero oye, ¿qué pasa el Papa? Pues voy a verle. Y uno de repente dice, jo, pues es que el Papa me miró y me quedé desconcertado. Y oye, pues es que he dicho, aquí hay algo muy grande. Y entré en la iglesia. Y he seguido, ¿no? ¿Verdad? O ayer estos niños que le presentaban al Papa, oye, pues de repente el Papa se para y coge un niño y se lo guarda en la seguridad, se lo mete al Papa y le bendice. Pues mira, oye, seguro que para esta familia eso fue algo significativo, ¿no? Al final, uno no tiene que hacer cosas extrañas para encontrarse con Dios. Si contáramos las veces en las que nosotros nos hemos encontrado con Cristo, esto es importante porque muchas veces, y en esto en la Iglesia tenemos un pequeño peligro, y es pensar que tenemos que hacer actividades extraordinarias para llevar a la gente a Dios. Uno solo se puede encontrar con Dios en las peregrinaciones, en los viajes, en las grandes masificaciones, en... No, estas cosas son buenas, yo no digo que no sean buenas, claro que una peregrinación es un buen lugar para encontrarse con Cristo, claro que a veces una actividad extraordinaria es buena para encontrarnos con Cristo, pero para encontrarnos con aquel con el que nos podemos encontrar cada día, porque si no es mentira, es decir, si solo nos encontramos con Cristo en los acontecimientos grandes, esto significa que entonces es mentira, ¿no? Yo me encuentro con Cristo cada día. Cada día, desde por la mañana hasta por la noche, y me puedo encontrar con Él en cualquier momento, en cualquier momento. Y uno se encuentra con Cristo cada vez que se encuentra con un cristiano. Lo que os decía antes en la homilía, cada vez que uno se encuentra con vosotros, tiene que poder encontrarse con Cristo. Tiene que, o tendría que percibir, ¿no?, ese buen olor de Cristo que dice San Pablo, tendría que percibir la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Digo en vosotros, pero primero digo en mí, más en mí que soy cura y voy así vestido. Uno debería poder encontrar, cada vez que se encontrara con un cura, poder encontrarse con Jesucristo. Y muchas veces los curas, por desgracia, no damos ese testimonio. Y cuando uno se encuentra con un cura, a veces se encuentra con un hombre cansado, con un hombre cascarrabias, con un hombre que te tiene pues la puerta cerrada o que pues tiene un mal día. Pues sí, porque somos humanos, ¿no? Bueno, pues paréntesis, hay que rezar mucho por los curas para que se vea mucho a Dios en nosotros, en los curas y en también las consagradas y en vosotros seglares, en todos. Bien, por lo tanto, Dios se encuentra en los acontecimientos cotidianos. El cristianismo, por lo tanto, no es una filosofía, una ideología que se transmite a través de unos ritos mistéricos o una ética, ¿no? Una moral. No, el cristianismo es una historia, es la historia de un encuentro. La historia de mi encuentro con Cristo, la historia de tu encuentro con Cristo, de tu encuentro con Cristo, del encuentro personal de cada uno de vosotros con Cristo, que te ha enamorado, que te ha cogido el corazón. Por desgracia, muchas veces los cristianos no vivimos así el cristianismo, pero el cristianismo o es esto o no es nada. Muchas veces, ¿por qué no anunciamos el Evangelio? ¿Por qué el cristianismo no se ha transmitido bien? Porque el cristianismo muchas veces con los años se convirtió en España en una ideología, en un modo de ser, pero no en un amor. Y se perdió el amor y se vació el corazón. Y como se vació el corazón, no había nada que transmitir más que una ideología. Y cuando aparecieron otras ideologías, que estaban más de moda o que cogieron más el corazón de los hombres, como parecía que esta ideología había fallado, pues entonces las otras ideologías se impusieron. Y nos pasa lo mismo. Los cristianos tenemos que ser personas enamoradas de Jesucristo. Enamoradas de Jesucristo porque eso es el cristianismo. Eso es lo que fueron los apóstoles, y no otra cosa. ¿Cómo sale Dios a nuestro encuentro? Tres cosas. Primero, sale personalmente. Es Dios mismo. Jesucristo no es alguien que nos habla de Dios. Es Dios mismo. Es Dios mismo. Cuando le veían a Él, veían a Dios. Cuando actuaba Jesucristo, actuaba Dios. Cuando hablaba Jesucristo, hablaba Dios. Y hoy, cuando Jesucristo habla y actúa en la Iglesia, a través de la liturgia, es Dios quien actúa. Es Dios mismo quien actúa. Por lo tanto, Dios sale personalmente a nuestro encuentro. En segundo lugar, sale humanamente. Sale por medios humanos. Jesucristo era Dios verdadero y hombre verdadero. Todo esto lo profundizaremos más en las siguientes catequesis, que iremos viendo quién era Jesucristo, quién fue y quién es Jesucristo. Pero sale humanamente, a través de gestos humanos, a través de palabras humanas. De nuevo, no hay que buscar visiones extrañas. No es que yo no he visto a Jesucristo, yo no he tenido una visión de Él. Bueno, es que quienes han visto a Jesucristo lo han visto en su humanidad. Si Santa Teresa o Santa Faustina Kowalska o otros santos tuvieron contemplaciones de Cristo, no vieron fantasmas, vieron un hombre, a Jesucristo, un hombre glorificado, pero a Jesucristo, hombre. sale por lo tanto humanamente, porque el Verbo se ha hecho carne, Dios ha querido comunicarse a nosotros en la humanidad. ¿Por qué? Porque quiere establecer con nosotros, y esta es la tercera cosa, quiere comunicarse con nosotros como un amigo a un amigo, de igual a igual. Y este es el gran misterio. Dios se ha querido hacer igual a nosotros, ¿verdad? Se ha rebajado para hacerse igual a nosotros, para comunicarse a nosotros como un amigo a otro amigo. ¿Y qué es un amigo? Pensad en vuestra experiencia. Si yo tengo un amigo, ¿qué es un amigo? Un amigo es alguien que yo sé que lo suyo es mío y lo mío es suyo. Cuando yo tengo un amigo, yo sé que puedo ir a su casa en cualquier momento, porque me va a escuchar, porque yo sé que sus cosas son mis cosas y que mis cosas son sus cosas. Es la comunión de una vida, es la comunión de una vida. El amor de amistad es un amor que está dentro de otros amores, ¿verdad? El amor de amistad puede estar dentro, no tiene por qué, puede no estarlo, pero debería estar dentro del amor conyugal, está dentro del amor paterno-filial. No significa que los padres y los hijos sean amigos, no son amigos en el sentido de simplemente amigos, hay otra relación, pero esta característica del amor de amistad sí que está dentro de estas relaciones, que es que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Pues Dios quiere comunicarse así, de igual a igual. El amor de amistad es un amor de igualdad, es un amor de igual a igual. Y Dios ha querido comunicarse así a nosotros, siendo así que Él no es igual a nosotros. ¡Qué misterio! Y con esto termino, fijaos. Para darnos lo ilimitado que nosotros esperábamos, lo infinito que esperábamos, Dios se ha hecho finito. De tal manera que ha hecho que lo finito, la humanidad de Cristo, que es una humanidad limitada, como humanidad que es, contenga lo ilimitado. Y así nos sea entregada. De tal manera que cuando yo estoy con Cristo, cuando yo estoy en la iglesia, cuando yo celebro la liturgia, cuando yo comulgo a Cristo, comulgo a Dios, escucho a Dios, vivo con Dios. Y ya está. Es así de sencillo. No hay que buscar cosas extrañas, no hay que buscar misterios raros. No. Dios ha querido hacer y entrar en la historia humana, para en la historia humana encontrarse con este misterio. Los grandes santos, los santos místicos, lo han visto de esta manera. Os leo unas palabras de Santa Teresa de Jesús que son muy conocidas en relación a esto. Anda que Santa Teresa no podía hablarnos de experiencias místicas, ¿verdad? Ella que vivió una transverberación, o sea, aquella que sintió como una unión mística, como el amor de Dios le traspasaba el corazón, ¿no? Como, pues, ¿sabéis cómo cuenta ella esa experiencia que tuvo, ¿no? Como vio un ángel que tenía un dardo de fuego que se lo lanzó contra el corazón y le ardió. Bueno, pues, ¿qué nos dice Santa Teresa de cómo tenemos que unirnos con Dios? Fijaos. Y veo yo claro, y he visto después, que para contentar a Dios y que nos haga grandes mercedes, quiere que sea por manos de esta humanidad sacratísima, en quien dijo su majestad se deleita. Muy, muy muchas veces lo he visto por experiencia, hámelo dicho el Señor, he visto claro que por esta puerta hemos de entrar, si queremos nos muestre la soberana majestad grandes secretos. La puerta para alcanzar a Dios no es otra que la humanidad de Jesucristo, es la única puerta.